estamos en el proceso de ser transformados en nuestra mente y nuestro corazón, para que así podamos vivir la vida que Dios nos dio. El pastor César Fajardo te da la bienvenida a un tiempo de intimidad y comunión con Dios. Sin muros habitaremos.
He encontrado una cosa que a la gente le preocupa mucho, y es el tema de envejecer. Y hoy mucha gente se hace cirugías y mucha gente está consumiendo toneladas, montones de medicamentos para no envejecer. Y hoy yo quiero decirles a ustedes cómo hacer para no volverse viejo. ¿Cuánto le interesa la charla de hoy? Y saben, es muy sencillo. Es simplemente entender que usted comienza a envejecer a los 34 años. ¿No sabían eso? ¿Y por qué envejecemos? Porque nuestro metabolismo cambia. Hoy usted ve a ese joven de 25 años que se devora una tonelada de comida y sigue igual de flaquito. Y dice, ¿cómo hacen? Tiene el metabolismo que consume eso. Pero espere tantico, mijo. Cuando llegue a los 34, más o menos unos antes, otros después, el metabolismo cambia. Y al cambiar, entonces, hermano, usted va a hacer otra cosa. El problema es que cuando empezamos a cambiar en nuestro metabolismo, dos cosas nos indican que estamos envejeciendo. La piel comienza a deteriorarse y empezamos a perder masa muscular y masa ósea. ¿Por qué? Porque ya el organismo no produce ciertas sustancias o ciertas proteínas que tiene que producir para seguir nosotros manteniendo jóvenes. Esa, mientras está, por ejemplo, una que se llama elastina y otra que se llama colágeno. A raíz de que usted no está recibiendo ese tipo de proteínas, entonces le empieza a salir la pata de gallina y comienza usted a perder. Todo el mundo está mirando al de lado a ver si tiene la arruga o no. Y en segundo lugar, entonces comenzamos a perder masa muscular, o sea, fortaleza física. Y al perder fortaleza física más empezar a arrugarnos, significa que estamos envejeciendo. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Algunos dirán, pues hermanos, toca aceptarlo. No, en serio, lo que hay que entender es que si así es como comienza el deterioro de mi cuerpo, pues yo tengo que empezar a darle lo que mi cuerpo necesita para irse manteniendo bien. Y si uno suple lo que le hace falta con buena alimentación, con ejercicio, con buen descanso, usted va, no significa que no va a envejecer, pero por lo menos no va a envejecer en la velocidad con que normalmente las personas lo hacen. Y no cobro la consulta, es totalmente gratis. Pero en realidad, lo que yo quiero hoy enfatizar es que hay una persona que tiene un cuerpo que igual le preocupa y está deseoso de que ese cuerpo esté bien, y es el Señor Jesucristo, preocupado por su cuerpo, que es ¿quién? La iglesia, obviamente la iglesia. El Señor tiene una preocupación porque esa novia que Él tiene, que se llama iglesia, pues también se conserve bonita y toda esa nota. Yo hago mi mejor esfuerzo porque mi esposa se conserve y les costa. Entonces, si eso hago yo, que soy un simple ser humano, calcula el Señor el interés que tiene porque su iglesia se conserve de la mejor manera. Y el Señor sabe que hay dos cosas que pueden empezar a afectar a la iglesia, y es empezar a debilitarse y empezar a arrugarse. Y el Señor sabe que para que eso no pase en la iglesia, hay que fortalecer la iglesia y al mismo tiempo hay que mirar la forma en que ella se siga creciendo y siga siendo cada vez más excelente. Por eso yo hoy quiero hablar de cómo nosotros podemos fortalecernos y al mismo tiempo cómo podemos crecer juntamente como iglesia. ¿Están listos? Dice la palabra en Hechos, capítulo 9, verso 31. Dice, mientras tanto, la iglesia disfrutaba de paz a la vez que se consolidaba en toda Judea, Galilea y Samaria. Por dos razones. Dice, pues vivían en el temor del Señor e iban creciendo en número, fortalecidas por el Espíritu Santo. Amén y amén. Ese versículo nos está hablando de justamente la iglesia, de cómo el Señor, la iglesia ha pasado por un momento así como difícil, recibió una persecución, el Saulo de Tarso se dedicó a perseguir la iglesia, a meter a sus miembros dentro de la cárcel y una cantidad de cosas en las cuales la iglesia está en dificultad. Pero luego Saulo se convierte y Saulo complica más las cosas porque comienza a predicar sobre Cristo cuando antes perseguía a la iglesia, y entonces ahora lo quieren matar y el hombre todavía le falta como formarlo más y toda esa cuestión. ¿Qué hacen los discípulos? Lo sacan de circulación, lo mandan para su ciudad natal que es Tarso, y apenas lo sacan, dice la iglesia, tenía paz y se consolidaba. Esa palabra consolidaba significa se hacía fuerte, se establecía, lograba echar unos cimientos. Y luego dice, y a su vez crecía guiada o dirigida por el Espíritu Santo. Entonces el Señor dio las dos cosas fundamentalmente. Dios quiere una iglesia que sea fuerte, que tenga paz, que sea influencia. Ahí vemos una iglesia que influía en Jerusalén, en Galilea, en Samaria. Y luego nos damos cuenta que pasaron a Antioquía y desde Antioquía comenzó a influir en el mundo. Pero esa iglesia logró todo ese avance por una sencilla razón, porque era una iglesia que al mismo tiempo que se fortalecía, también crecía. Entonces, nosotros debemos entender una cosa muy sencilla: nos guste o no nos guste, el que se inventó la iglesia fue el Señor Jesucristo. Hoy por hoy existe un montón de críticas, ataques contra la iglesia, y hoy hay una cosa que va corriendo entre la gente que para mí es un argumento puramente diabólico cuando dicen, usted no necesita de una iglesia para adorar al Señor. Usted me puede decir eso y tener todos los... Es que la iglesia le falta, la iglesia no tiene, la iglesia... Pero hay dos cosas que usted entienda hoy. Uno, el que creó la iglesia fue Jesucristo. Él en Mateo capítulo 16, él dice... Sobre esta roca edificaré mi iglesia y las fuerzas del Hades no prevalecerán contra ella. Con esto le digo simplemente una cosa: usted quiere derrotar al enemigo, hay que levantar una iglesia. No hay otra forma. Las fuerzas del Hades no pueden prevalecer donde hay una iglesia. Y de ahí que la estrategia del Señor fue ir abriendo iglesia. Y la iglesia se convirtió en la casa donde Dios habita. Se convirtió en el cuerpo de Cristo, se convirtió en la novia de Cristo. Y yo lo he dicho muchas veces y lo repito una vez más. Usted me puede decir a mí que la iglesia está desgreñada, con el vestido de novia roto, que huele a chucha, bueno, lo que sea, que está desmueletada, no, los calificativos que usted quiera decirle, pero es la novia de Jesucristo. Y si usted quiere entender cuál es la voluntad de Dios, pues Dios quiere hermosearla. ¿Qué quiere hacer el Señor? No los escuché, ¿qué quiere hacer? Quiere hermosearla. Él quiere fortalecerla. Él quiere que la iglesia crezca en influencia, en la capacidad de ganar las personas, en la capacidad de ser luz. El Señor no necesita que usted critique, que usted murmure, que usted ataque la iglesia, porque para eso está el diablo. Las fuerzas del Hades son las que buscan prevalecer contra la iglesia. Y cuando usted se pone en ese plan de atacar la iglesia, menospreciarla, todo lo que usted hace muchas veces, usted se está poniendo de parte del enemigo. Le está haciendo el juego al enemigo. El Señor lo que nos está llamando es que entendamos el propósito de Dios. Y el propósito de Dios es hermosear la iglesia. En este caso, dos versículos claves. El Señor, o dos cosas claves. El Señor quiere, por un lado, establecerla, edificarla, y por el otro lado quiere que crezca. Y cuando usted comprende esto y usted se conecta con esa verdad, está cumpliendo con el propósito de Dios para la iglesia. Les hago esta pregunta: ¿usted es de los que ayuda a edificar la iglesia? ¿Usted es de los que contribuye al crecimiento de la iglesia? Si usted no lo está haciendo, entonces usted no ha entendido lo que realmente Dios quiere, lo que Cristo quiere, lo que le agradaría al Señor. Y yo hago la pregunta aquí: ¿cuántos están aquí porque su vida está para agradar al Señor? A ver, ¿cuál era la mano levantada? Si usted quiere agradar al Señor, entonces vaya entendiendo qué es lo que le agrada a Dios. Edifique su iglesia y contribuya a que pueda crecer. ¿Me escuchó o no me escuchó? Por eso la estrategia guiada por el Espíritu Santo de la iglesia fue abrir una iglesia en Jerusalén. Primero comenzó una iglesia con el Pentecostés y todo. Luego vino una persecución y la iglesia se trasladó a Samaria. Para este versículo están hablando de la iglesia de Jerusalén, Galilea y Samaria. Hechos capítulo 13, ya saltamos a Antioquía, y dice que estaba reunida la iglesia de Antioquía y estaban orando juntos, y el Espíritu Santo habló y dijo que enviaran a Pablo y a Bernabé a una misión que el Señor les tenía. ¿Y cuál fue la misión de Pablo y Bernabé? Ir a abrir iglesias. Abrieron la iglesia, por ejemplo, de Éfeso. Pablo llegó a Éfeso, abrió la iglesia de Éfeso, y de la iglesia de Éfeso salieron 6 iglesias más, que son las que aparecen en Apocalipsis. Y luego vemos a Pablo hablando de la iglesia en Roma, de la capital del mundo. Y allá en la capital del mundo, de Roma, salió el evangelio para todo el mundo. Y lograron transformar toda una generación. ¿A punta de qué? De formar iglesias que eran fuertes y que estaban creciendo. ¿Qué eran cómo? Entonces, si yo le pregunto al Señor, ¿por qué existimos como iglesia? Porque el Señor nos ha colocado aquí en un espacio en el cual tenemos que irnos fortaleciendo y tenemos que seguir creciendo. ¿Por qué? Porque de este lugar saldrá luz a las naciones de la tierra. Y la única forma de lograrlo es con el principio bíblico: fortalecer y crecer. ¿Estamos hasta ahí? Ok. Ahora, empecemos por la primera parte. ¿Qué significa fortalecer? ¿Qué significa edificar la iglesia? La iglesia tiene que echar unos cimientos y tiene que ir consolidándose con una serie de fundamentos, pero también de paredes que se tienen que ir haciendo fuertes, si hablamos desde el punto de vista si la iglesia fuera algo físico. Pero como la iglesia no es un lugar, ¿la iglesia quién es? Dígale que está a su lado, tú eres parte de la iglesia. Dígale del otro lado, tú eres la iglesia. Nosotros somos la iglesia. El apóstol Pedro decía, nosotros somos las piedras vivas del templo donde Dios habita. ¿Qué somos nosotros? Dígale que está a su lado, tienes una cara de piedra impresionante. Somos las piedras vivas. Y nosotros empezamos a edificar la iglesia cuando nosotros entendemos que el primer paso para edificar la iglesia, o el paso que enfatiza el texto, dice, porque eran edificadas, consolidadas, fortalecidas, andando en el temor del Señor. ¿Cómo se edifica una iglesia? No los escuché. ¿Cómo se edifica una iglesia? Andando en el temor de Dios. O sea, esa iglesia de Jerusalén, de Galilea, de Samaria, era una iglesia que tenía una reverencia por el Señor. Y cuando nosotros hablamos de reverencia, estamos hablando de una adoración, donde era una iglesia que no simplemente se congregaba porque hay que congregarse, es que es chévere, hay que ir a la casa del árbol. No, ellos estaban ahí porque adoramos al Señor, reconocemos lo que Él ha hecho por nosotros. Es mi Dios, es mi Señor, y yo vivo para Él. Hoy les digo, hermanos, el cristianismo se reduce de muchas personas a decir, yo creo en Dios. El cristianismo de muchos se reduce a decir, yo pertenezco a una iglesia a la cual voy de vez en cuando. Si no se me presenta un partido de fútbol, si no tengo un cumpleaños, si no tengo alguna cosa, si no estoy cansado, si no amaneció lloviendo, voy a la iglesia. Y ese es el problema. Tenemos un montón de cristianos hoy que en realidad Cristo no es el Señor de sus vidas. En realidad la prioridad de sus vidas no es el Señor Jesucristo. Y por lo tanto no andan con esa reverencia, con ese respeto que el Señor merece. Entonces por eso la iglesia no se edifica, no se planta, no se fortalece, no madura. Y por eso nosotros debemos comprender que somos una multitud de adoradores. O sea, tenemos pasión. Cada vez que una persona se para aquí al frente, está adorando, porque su servicio es adoración a Dios. Cada vez que un líder se pone frente a un grupo y decide comunicarle la palabra y pastorearlo, está adorando al Señor con su servicio. Cada vez que se suben aquí los de la música y tocan su instrumento y lo hacen de verdad porque quieren honrar al Señor, están adorando. En otras palabras, adorar significa que todo lo que hagamos busque honrar al Señor. Que usted va a su trabajo el lunes en la mañana. Alguno va a decir, ¿por qué me acordó de eso, pastor? Se tiró el día. Porque algunos andan frustrados yendo a su trabajo. Pero no, hermano, comienza a asumir. Es mi adoración para Dios. Y cuando una persona y una iglesia anda donde todos sus miembros son, adoramos al Señor, levantamos el nombre del Señor, hermanos, ahí la iglesia comienza a ser fuerte. La iglesia comienza a plantarse. ¿Saben, hermanos? Adoración es llegar temprano al tiempo de la alabanza. Solo pueden decir amén los que llegan temprano. Los que llegan temprano. Dile al que está a su lado, tienes que adorar al Señor llegando temprano. ¿Cómo adoramos a Dios? Hermanos, conectándonos. Hermano, vuelvo e insisto, la idea de esto que está aquí hoy, de un grupo que se reúne, canta, recibe la palabra, genera amistades y todo eso, fue de Cristo. Y si usted entiende la visión de Dios, hermano, conectémonos con la adoración, comencemos a integrarnos. Propóngase que parte de su adoración es llegar a tiempo. Es más, llegue 15 minutos antes y tomemos café aquí afuera. Pero luego entremos aquí con corazón dispuesto y adoremos al Señor, exaltémoslo, declaremos su grandeza. Y eso nos va madurando, eso nos va transformando. La adoración nos cambia. No cambia a Dios, me cambia a mí. Hay que volver a recuperar esa hambre por la palabra. Una cosa que caracterizaba la iglesia primitiva es que parte del temor de Dios era ponerle mucha atención a la palabra para aplicarla, para vivirla. Tanto así que los primeros discípulos, dice que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, tomaban la palabra y la ponían en práctica. Y por eso las iglesias se fortalecían. Adoración, la palabra, el mover del Espíritu Santo es lo que nos hace fuertes. Pero si usted no es parte de la adoración, si usted no es parte de esa relación con el Señor, si usted no es parte de los que aquellos que dicen yo quiero que el Señor me hable, corro para que el Señor toque mi corazón, pues hermanos, la iglesia será débil, porque usted es parte de la iglesia, usted es una piedra viva de la iglesia. Nosotros debemos de tener una actitud como la que tuvo el señor Cornelio. ¿Cuántos se acuerdan de Cornelio? Cornelio era un militar, vivía justamente en Galilea. Y él un día, el Señor le envía un ángel. ¿Por qué le envía el ángel? Por dos razones. Porque este señor, aunque no era cristiano, creía en Dios. Y aunque era romano, decidió confiar en el Dios de los judíos. Y hacía dos cosas, oraba y ofrendaba. ¿Cuántos saben que la oración es adoración? ¿Y cuántos saben que la ofrenda es adoración? Él hacía esas dos cosas. Y dice que vino el ángel y dijo, el Señor se ha acordado de tu adoración y se ha acordado de tus ofrendas. Y entonces le dice, llama a Pedro. Y Pedro está ya teniendo un debate espiritual porque Pedro no quiere ir a la casa de un gentil, pero Dios lo está mandando. Esa es otra historia. Pero el punto es que Pedro resulta yendo a la casa de Cornelio a predicarle el Evangelio. Y Cornelio lo que hace es juntar. Rápido llama a varias personas, a sus amigos cercanos, a su familia. Y cuando Pedro está ahí, él tiene reunida a la gente para que reciban la palabra de Dios, para que adoren al Señor. ¿Ustedes saben lo que pasó? Mientras Pedro predicaba, vino el Espíritu Santo y todos comenzaron a hablar en otras lenguas. Porque Dios se hace presente donde aquella gente tiene hambre, quiere recibirlo. ¿Y por qué sabemos que tenemos hambre? Que tenían hambre, porque dice Hechos capítulo 10, dice, así que luego envié por ti, está hablando Cornelio a Pedro, dice, y tú has hecho bien en venir, pues ahora todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Gente que estaba con hambre, hambre de adorar al Señor, hambre de recibir la palabra. Yo les digo, estas reuniones serían totalmente distintas si todos viniésemos con hambre de la presencia de Dios, con hambre de su palabra. Celebraríamos, nos gozaríamos, saldríamos aquí encendidos. ¿Pero tenemos eso? Y a no ser que lo despertemos, y eso es lo que me propongo en el nombre del Señor Jesucristo, no habrá formas de que seamos una iglesia edificada, fortalecida en el nombre de Jesús. Y si no hago eso, no estaré edificando la iglesia. Dice la palabra específicamente que la iglesia crecía en número, fortalecida por el Espíritu Santo. ¿Cómo crecía? Fortalecida por el poder del Espíritu Santo. Cuando nosotros hablamos de crecer como tal, uno tiene que comprender que uno no comienza a mantenerse en una dimensión en la cual uno diga hay cosas nuevas, cosas excelentes, a no ser que se esté alimentando de la manera correcta. Los científicos dicen que el cuerpo envejece en tres etapas fundamentalmente. Primera, comienza el envejecimiento a los 34 años. Ahí cambia su metabolismo, ahí donde usted comienza fácilmente a engordar, bueno, todo el tema. Luego, no es que siga usted decreciendo, no. Parece que el organismo se mantiene bien produciendo las proteínas que es hasta los 60 años. A los 60 años como que vuelve y pega otro cambio donde se disminuye la producción de ciertas proteínas. Y luego pega otro salto a los 78. Y la única forma de revertir eso es que usted le dé al cuerpo lo que necesita. Entonces, si usted comienza a los 34, hermano, pues si usted venía comiendo de todo, salchichón, butifarra, mondongo, toda esa nota, hay que empezar a cambiar para que mi cuerpo reciba lo que necesita, y yo le aseguro, eso va a detener su envejecimiento. Cuando llegue a los 60, se dispara una cosa y es la pérdida muscular. Empezamos a perder músculo. ¿Qué tiene usted que hacer? Llegó la hora de levantar pesas. Aunque usted debe hacerlo desde antes, se dice que constantemente estamos perdiendo masa muscular, fuerza en nuestros huesos. Y nosotros debemos hacer ejercicio. Diga al que está a su lado, llegó la hora de hacer ejercicio. ¿Ok? Si usted no quiere envejecer, si usted quiere seguir con las cosas correctamente, entonces, ¿qué es lo que usted está haciendo? Alimentando su cuerpo, dándole lo que necesita, igual que la iglesia. Si la iglesia pasa el tiempo y se quedan las mismas personas, la misma gente, y usted no ha añadido personas, no hay algo nuevo. Y en no haber algo nuevo, entonces usted no está recibiendo lo que se necesita para poder seguir creciendo. Una iglesia tiene que tener una visión de mirar cómo gana a otros para Cristo, de cómo los alcanzamos para el Señor. Porque no es solo un tema, como algunas personas dicen, ah, es que ahora es números. No, es un tema de compasión, de saber que hay gente ahí fuera que está perdida, que está sin esperanza, que están pensando en suicidio. ¿Y cuántos creen que la respuesta es Cristo? Entonces, como iglesia, nosotros tenemos que ir a ellos y darles la esperanza y presentarles a Cristo. No es un tema de números, es un tema de cumplir con el llamado que Dios nos encomendó. Y la iglesia en la época de los apóstoles crecía porque se añadían personas a la iglesia. ¿Y eso cómo se consigue? Dice, siendo liderados por el Espíritu Santo. ¿Cómo se consigue crecimiento? No los escuché. ¿Cómo se consigue crecimiento? Liderados por el Espíritu Santo. Porque, hermanos, nosotros aplicamos muy bien la ley de la física. La ley de la física dice, un cuerpo en estado de reposo tiende a permanecer en reposo. Traducido en términos cristianos, la piedra viva que edifica el templo, que es usted, no está en piedra viva cuando entra en reposo. Entran ahí a ocupar banca, a ocupar silla. Y vuelvo e insisto, ya la ocuparan cada 8 días, uno dice, bueno, por lo menos. Pero cada vez o que hay un problema, una dificultad, o cada vez que la conciencia los acusa y no iba a la iglesia hace como un mes, toca volver. No, hermanos. Nosotros, aparte de venir aquí y ser edificados y adorar como estamos, porque somos fortalecidos, tenemos que empezar a mirar cómo añadimos, cómo extendemos eso que Cristo ha hecho por nosotros a otras personas. Todo verdadero cristiano debe tener por lo menos una lista de personas que está orando para poderlas ganar para el Señor. Todo cristiano, realmente cristiano, debería buscar espacios y oportunidades para hablarles a otros de Cristo. Está animando a que ganemos a otros, a que los traigamos a los pies de Cristo. Y cada vez que puede, hace cosas. Porque el Señor nos mandó ir y predicar el Evangelio, haciendo discípulos. Yo les hago una pregunta honesta. ¿Cuánto hace que usted no le habla a otra persona de Cristo que no conoce al Señor? Hay cristianos que ya su círculo todo es cristiano. Y dice, pues es que es más chévere ahí. Claro que es más chévere. Pero hermanos, no podemos caer en esa zona de confort. Tenemos que empezar a movernos. Porque una persona que tiene la luz no es para alumbrarse él, es para levantarla y poder alumbrar a otros. Y todos debemos de alguna manera participar en los temas de evangelismo. También animarme a que yo tengo dones y talentos y servir con ellos. Una iglesia que crece es porque todo el mundo está involucrado sirviendo. Porque si nosotros estamos adorando y estamos trayendo a otros, estamos haciendo una iglesia que realmente va a ser consolidada de influencia y va a honrar el nombre del Señor Jesucristo. Y estaremos haciendo lo que Cristo espera de nosotros, que nosotros fortalezcamos su iglesia, consolidemos su iglesia. ¿Me está escuchando o no me está escuchando, hermanos? Hermanos, todo en la vida pasa por épocas y se va deteriorando. Su cuerpo se deteriora. La relación con su esposo o esposa se puede ir acabando. Se puede ir rompiendo la relación con los hijos. Y la única forma de uno restaurar las cosas es volver a retomar lo que hemos olvidado. Si usted ha dejado hace tiempo de tomarse un cafecito con su esposa, es hora de retomar eso. Si algunos jóvenes aquí han perdido su conexión con la adoración, con el servicio, hay que retomar eso otra vez. Si usted perdió ese diálogo con sus hijos y todo, hay que retomarlo. Y yo les digo, hoy yo quiero más, tenemos hambre de Dios, más de su poder, más de su influencia, y queremos realmente desbordarnos y tocar a otros en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Cuántos están conmigo para hacer eso? Entonces, como su cuerpo para no envejecer necesita elastina y colágeno. ¿Quieren saber cómo se consigue la elastina y el colágeno? ¿Sí? ¿Quieren saber para no eso? No tengo ni idea, hermano. Es bueno que lo averigüen. Pero si el cuerpo necesita elastina y colágeno para no envejecer, la iglesia, para no ir deteriorándose, no irse apagando, necesita fortalecerse y necesita crecer. ¿Qué necesita la iglesia? ¿Y cómo nos fortalecemos? ¿Cómo nos fortalecemos? En nuestra fe. ¿Cómo nos fortalecemos en nuestra pasión para servir? ¿Cómo nos fortalecemos? Adorando. Adorando y mostrando hambre por Dios, por su palabra, por el deseo de honrarlo. Así nos fortalecemos. Y la otra cosa que necesitamos para levantar la iglesia es crecer. ¿Ok? ¿Y cómo crecemos? Por medio del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo nos llene de ese deseo de ganar a otro, de compartir, que avivemos el don que hay en nosotros y de esa manera empecemos a servir. Porque si nosotros somos adoradores de verdad del Señor y usamos nuestros dones y talentos para tocar la vida de otros, esta iglesia se desbordará y será luz a las naciones en el nombre del Señor Jesús. Comencemos por cosas tan sencillas, chiquitas. ¿Llego tarde a las reuniones siempre? ¿Cuántos creen que comenzaríamos a adorar al Señor, a contribuir llegando un poquito más temprano? Denle un codazo hacia el de lado y dígale, esto es para usted, hermano. Pero hermano, por ahí, por una cosa tan sencilla como esta. ¿Saben? Yo les voy a contar. Yo me consagré al Señor, ¿sabe cuándo me consagré? El día que yo decidí no vuelvo a faltar un domingo a la iglesia. Yo era visitante esporádico y nunca crecí espiritualmente así. Pero recuerdo que hubo una vez, un día, una celebración del Día de la Madre, había el coro y yo vi un montón de jóvenes ahí. Yo digo, terrible, hermano, estos chinos ahí metidos sirviendo a Dios mientras yo soy inconstante. Y ese día le dije al Señor, yo voy a estar cada domingo. Porque hermanos, hay hermanos que son como la onda del mar que van y vienen. Nunca crecen. Nunca maduran espiritualmente, nunca sus dones se desarrollan, porque son, no son constantes ni en su adoración ni en su servicio. Y una iglesia se edifica con piedras vivas, comprometidas en la adoración con el Señor y comprometidas en el servicio a otros. Así que yo les pregunto a usted, ¿usted me va a apoyar en esto? Usted dice amén a la ligera, pero ¿comenzaría porque su adoración cambie? ¿Comenzaría por empezar a decir, ok, voy a servir de alguna manera? Si usted realmente delante del Señor se va a comprometer en que vamos a edificar una iglesia, que las fuerzas del aire no prevalecerán contra ella, porque vamos a adorar de verdad, andando en el temor del Señor, andando en esa reverencia, y realmente vamos a compartir y a llevar el mensaje a otros para que la iglesia crezca, dejando que el Espíritu Santo me guíe, póngase en pie y dígame, cuente conmigo. Nunca la iglesia se edificó con gente inconstante. Nunca la iglesia del Señor prevaleció contra el Hades sin personas que realmente tuvieran adoración, pasión por Cristo. Coloque la mano en su corazón. Señor, te doy gracias. Abre nuestros ojos, Señor. Quita el engaño de nuestras vidas, porque a veces nos engañamos a nosotros mismos diciéndote que te amamos, diciéndote que te servimos, cuando en realidad no entendemos ni tus propósitos ni tus planes. Tú amas a tu iglesia, tú amas a esta iglesia, y yo sé que tú estás interesado profundamente en que cada una de estas piedras vivas que es tu iglesia sean fortalecidos, sean hechos fuertes y se acrecenten a una dimensión mucho más alta. Y tú nos has enseñado hoy cómo es adorándote de todo nuestro corazón y es buscando tocar la vida de otros. Por favor, Padre, que cada persona que se ha puesto en pie decida hoy hacer tu voluntad y cumplir con el propósito tuyo. Que cada uno hoy decida en qué va a mejorar su adoración. Que cada uno decida en qué va a contribuir a que tu iglesia crezca. Y levanta hoy adoradores y levanta hoy evangelistas que lleven tu palabra. Si tú estás aceptando ese compromiso, levanta tus manos, yo voy a orar por ti. Padre, hoy trae tu presencia sobre estas vidas. Yo sé que tú nos estás moviendo a movernos a otra dimensión, porque quieres darnos más de ti, más de tu poder, más de tu bendición. Sácanos, Señor, de esa condición en la cual nos hemos conformado, nos hemos limitado, y levanta esta iglesia hoy. Levántala a otra dimensión. Úsala para tu honra y para tu gloria. Hoy oro por cada líder para que pueda entrar también en esta dimensión de la adoración, de extender el reino tuyo. Y como uno solo, levantemos la iglesia que es tu novia, la iglesia que la fuerza del Hades no prevalezca contra ella, y nos hagas una iglesia vencedora, victoriosa, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Dale ese aplauso al Señor.
Si deseas conocer más sobre nuestro ministerio, ingresa a sinmuros.org y recuerda seguir a César Fajardo en Instagram y Twitter como @CésarFajardoSM.